Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Comienza aquí Iglesia Noticia, el informativo semanal de la Diócesis de Salamanca. Recibir los saludos cordiales de cuantos hacemos posible este programa y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. En su nombre os habla Miguel Navarro. El pasado fin de semana se abrieron las puertas santas del año jubilar teresiano en los conventos de los padres carmelitas de Alba de Tormes y de las madres carmelitas de Peñaranda. Y ayer se ha abierto esa puerta santa también en el convento carmelitano de Cabrerizos. Y hoy será a partir de la 1:00 p.m. cuando tenga lugar la apertura de la puerta santa en el convento de las madres carmelitas descalzas de Mancera de Abajo. Así lo explica el párroco de esta localidad, Fernando García Gutiérrez.
Al abrir la puerta santa de este pequeño Carmelo, será abrir un lugar donde acudir todos aquellos que escuchamos de Jesús la voz: «Venid a mí los cansados y agobiados, y yo os aliviaré». Deseamos que este lugar sea un lugar propio para el encuentro con Dios y con su amor misericordioso.
La puerta santa del año jubilar teresiano en la Catedral de Salamanca, su apertura tendrá lugar el próximo 13 de noviembre a las 6 de la tarde. Por otro lado, esta semana la Universidad Pontificia de Salamanca ha acogido las 54 jornadas de liturgia, en las que ha impartido una conferencia el cardenal de Boston, Monseñor O'Malley, titulada «Orar en un mundo que sufre».
La ciencia puede responder a muchas preguntas sobre el mundo que nos rodea, pero no puede decirnos cuál es el valor de las cosas, nuestra propia identidad, nuestro propósito y misión. Estas cosas solo se puede descubrir por la fe, una fe alimentada por la oración.
A esta conferencia ha acudido el obispo de la diócesis, Monseñor José Luis Retana. Además, el prelado salmantino también se ha reunido este jueves con el Colegio de Arciprestes para impulsar la pastoral diocesana y dar continuidad al trabajo desarrollado hasta ahora, promoviendo nuevas acciones en los diferentes sectores de la pastoral de la diócesis de Salamanca, a la luz de las propuestas de la Asamblea Diocesana y del Sínodo. Comenzamos escuchando el comentario de la semana, hoy las palabras de Antonio Matilla.
Una brisa fresca y suave viene desde el libro de la sabiduría. Señor, amas a todos los seres y no odias nada de lo que has hecho. En la brisa suave está el Dios de los ejércitos, el que todo lo puede. También llega un toque de modernidad. Señor, el mundo entero es ante ti como un grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Y eso que el autor no sabía, que el tamaño del universo conocido era de 93.000 millones de años luz. El salmo refuerza el frescor. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas las criaturas. Pero no nos durmamos en los laureles y grabemos en nuestro disco duro lo que dice San Pablo a los tesalonicenses: no perdáis fácilmente la cabeza y no os alarméis por supuestas revelaciones. Esto lo decía refiriéndose a la última venida de Jesús al final de los tiempos. Pero es que el final de los tiempos es también aire fresco y ternura desbordante de parte de Dios para Zaqueo. Porque los últimos tiempos, el tiempo definitivo, comenzaron con Jesús y terminaron con él. ¿Se merecía Zaqueo que Jesús obrase el último milagro antes de subir a Jerusalén en un recaudador de impuestos que se había aprovechado de los pobres y les había hecho sufrir? Fue el último milagro de Jesús antes del definitivo, cuando el Padre y el Espíritu le resucitaron y el sepulcro se quedó vacío. Zaqueo quizá no se lo merecía, pero Jesús no podía hacer otra cosa sino amar y cumplir el encargo del Padre con la fuerza del Espíritu. Porque Jesús había venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y Zaqueo se dejó amar por Jesús. Feliz domingo, Antonio Matilla, copárroco de la Unidad Pastoral del Centro Histórico.
Gracias, Antonio, como siempre, por tus palabras.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Hoy se celebra el Día de los Sin Techo. Cáritas ha lanzado la campaña Fuera de Cobertura, recordando que este año ha atendido a 577 personas en situación de sin hogarismo, de las que 262 han pasado por el servicio de acogida, 421 fueron redirigidas al centro de día espacio abierto y 87 a la casa de acogida Padre Damián. El perfil de estas personas lo ha señalado Alfonso García, responsable del centro de acogida Padre Damián de Cáritas.
Hombre de entre 40 y 60 años, de nacionalidad española, en general con problemas de adicciones, alcohol, drogas, con poca cualificación, con poca experiencia laboral, sin relaciones familiares. Cada vez hay más personas jóvenes, 18, 19, 20 años, que están en la calle, personas extranjeras que han solicitado asilo y refugio.
Está con nosotros al otro lado del hilo telefónico Víctor. Es un salmantino que ha sido acogido en la casa de acogida Padre Damián de Cáritas. Hola Víctor, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Y muchas gracias. Me contaba Víctor que fue en mayo, ¿no?, cuando usted salió de la casa de acogida Padre Damián.
Sí, salí en mayo, encontré una habitación, me consideraba que ya era hora de volar por mí mismo y salí de allí.
¿Cómo llegó al centro de acogida?
El año pasado, por esta época, me encontré en la calle, entonces fui a Cáritas a hablar con Nieves, estuvimos hablando, tuve un par de entrevistas, me concedió entrar en casa Padre Damián, de lo cual estoy muy contento y muy agradecido. Pues es una casa normal y corriente para todo el mundo. O sea, tienes todos los servicios gracias a Cáritas.
¿Y cómo llegó usted a encontrarse sin un techo?
Pues... errores que se cometen en la vida y confianza en mucha gente que luego te traiciona. Es una historia larga y no merece la pena recordar.
Pero me contaba usted, por ejemplo, que mucha gente se encuentra sin hogar debido a adicciones, pero no es su caso.
No, no, mi caso no son las adicciones. Mi caso quizás pues sea la mala cabeza de confiar en gente que no debí confiar. Pero bueno, es un error que se comete, todos cometemos errores. El caso es poder enderezar la vida.
Cuando usted estaba sin techo, me decía antes que se ha encontrado con mucha gente, ¿no? Que en una situación muy similar o muy parecida, al final, la de no tener un lugar donde cobijarse.
Sí, el estar en la calle es bastante jorobado. Te encuentras gente de todo tipo. Digo que está en la calle. Quizá no sea lo que más... y nos hacemos compañía, hablamos y eso. Pero lo que más duele en estos casos es que la gente te mire como un bicho raro. Eso duele. Lo más bonito que puede tener una persona que no tiene un techo es una sonrisa de cualquier persona y simplemente, buenas, ¿qué tal estás? Eso es una satisfacción total y completa para los sin techo.
Claro, me imagino que durante aquellos días que usted estaba sin un techo, sin un hogar, ¿cómo eran? ¿Cómo eran aquellos días?
Pues muy largos, demasiado largos. No sabes, yo me encanta andar, pero nunca he caminado tanto como en esa época. Y todo el día andando para arriba, para abajo, no tienes alicientes, no tienes nada, no te da tiempo. O sea, no puedes pensar en nada porque no, es que no vives realmente. Sí, vas a un sitio, lees la prensa, pero ese rato se termina y luego todo el día muy largo, muy largo, muy largo. Es muy delicado.
En el centro de acogida Padre Damián, ¿qué encontró usted?
Lo primero, mucha comprensión. Lo segundo, mucho cariño. Y lo tercero, que es una familia. Tanto educadores como voluntarios y compañeros merecen la pena la vida y que consigan un hogar.
Actualmente, como nos contaba, desde mayo ya tiene usted una habitación, ¿no? Donde tener sus cosas, donde encontrar refugio.
Sí.
Pero usted sigue participando de las actividades de Cáritas, por ejemplo, acudiendo a Espacio Abierto.
Sí.
No todos los días, ¿no?
No bajo todos los días y sigo participando. Si hay talleres en Espacio Abierto y talleres, yo voy a los talleres, sigo conociendo gente, intento ayudar a gente que no tiene hogar o que no tiene una serie de cosas. Aparte de eso, en todo lo que me dicen que si puedo, también tengo el problema que no sé qué decir que no, entonces no es el poder. Me apunto ya voluntariamente desde el principio antes de que me lo digan. O me apuntan. Pero bueno, eso es de agradecer.
Víctor, para terminar, no sé si nos podría dejar un mensaje a la sociedad en general, en un día como el de hoy. ¿Qué mensaje le gustaría a usted transmitirnos?
Simplemente que las personas sin hogar ante todo son personas. Una sonrisa para ellos, por favor.
Víctor, muchísimas gracias por todo. Cuídese mucho. Un abrazo muy fuerte.
Venga, venga, hasta luego. Gracias.
Repasamos otras noticias en un formato más breve con la ayuda de Laura Jorge. Hola Laura, buenos días.
Buenos días Miguel.
La Catedral Vieja de Salamanca va a acoger este jueves 3 de noviembre una misa en la que se va a recordar a los sacerdotes, religiosos y laicos difuntos de la Iglesia de Salamanca.
El vicario general de la diócesis, Florentino Gutiérrez, ha explicado que esta celebración se celebra para recordar a los fieles de la diócesis fallecidos en el último año, por lo que se pide que se remitan los nombres de los sacerdotes, religiosos y miembros de las juntas directivas que han fallecido en el último año.
Pedimos que las parroquias, las comunidades religiosas, nos envíen de antemano una lista de los difuntos que han celebrado durante todo este año, desde el 2 de noviembre del año pasado, para recordarles personalmente a cada uno de ellos, ¿no? Y luego los laicos, claro, como son muchos, lo que pedimos es simplemente que las juntas directivas, los grupos, nos den noticia de los que formen parte de las juntas, porque no podemos nombrar a todos los laicos porque son muchísimos, no, solamente los que estén en listas de gobierno.
Por otro lado, la Catedral de Salamanca acogerá los días 1 y 2 de noviembre la celebración de todos los santos y los fieles difuntos con sendas eucaristías a las 12 del mediodía.
La Hermandad del Cristo del Amor y la Paz ha organizado un tríduo de difuntos en honor al Santísimo Cristo de la Liberación.
Hoy domingo se va a celebrar una misa a las 12 de la mañana y mañana a las 8 de la tarde en la capilla del cementerio. El tríduo finalizará el 1 de noviembre, como explica el hermano mayor de esta cofradía, Manuel González.
Bueno, pues celebramos con esta imagen del Santísimo Cristo de la Liberación, ya que la tenemos en nuestra capilla del cementerio en San Carlos Borromeo. Pues por todos los difuntos de Salamanca y sobre todo difuntos de nuestra propia hermandad. Luego el día 1 se hará como os hacía antes, un besapiés, pero como todavía andamos con el problema del COVID, lo que se le va a hacer es una veneración a la imagen.
La veneración a la imagen del Cristo de la Liberación se va a alargar durante el horario de apertura del cementerio de Salamanca.
Y Proyecto Hombre ha organizado el tercer Ride Solidario en ciclomotor clásico.
Durante 6 días la caravana ha recorrido unos 530 kilómetros por diferentes lugares de la provincia, poniendo en valor la importancia de las personas mayores y su contribución a la sociedad. Como resalta sacerdote y presidente de Proyecto Hombre, Manuel Muñoz.
Nos acercamos un poco a una realidad de nuestra Salamanca que necesita también un poquito de aliento y de esperanza y de sonrisas y de encuentros, ¿no? Porque pasamos por pueblos muy pequeños, por rincones donde realmente pues la llegada es bien recibida por nuestros mayores, claro, que son quienes están ahí a pie de obra todavía.
Cualquier persona que lo desee puede colaborar con esta iniciativa a través de Ciclomotor Cero.
Y nace en Salamanca un nuevo espacio de interioridad.
Sentir y gustar internamente es el lema del nuevo espacio de interioridad que nace en Salamanca para enseñar a orar y que ofrece la posibilidad de dar acompañamiento personal, como explica uno de los promotores, Jesús Jiménez.
Pues la idea de este nuevo espacio es ofrecer recursos, caminos, acompañamiento para los que intentan comenzar el camino de la oración.
Los primeros encuentros como inicio de este itinerario y que están planteados a modo de retiro serán los días 12 de noviembre y 14 y 15 de enero. Los encuentros se van a celebrar en la Casa de Espiritualidad San Ignacio.
Antes de terminar, nos acercamos a las palabras, a los textos que cada semana nos trae Francisco García.
El nacimiento de un hijo que lo llena todo de amor. Su muerte, que deja la vida como un frío paisaje de invierno. Y el fluir de una existencia golpeada por un dolor que no impide a los personajes ser ellos mismos en una mezcla de amor y dolor acogidos, celebrados y sufridos. Esta es la razón de nuestro esfuerzo, que pueda venir el amor al mundo, dice el protagonista del Nadador en el Mar Secreto, de William Codwinkel. Ahora bien, es tanto el dolor que supone que no es extraño que vivamos huyendo de la vida misma. Diana limpió la sangre del bebé que había quedado en el rostro de Lasky y se tumbó en el sofá. Él se sentó a su lado, en el suelo. No había nada que decir. Ninguno de los dos quería evadirse del paso de las horas y se sabían ambos impotentes para cambiar el sinuoso arroyo de la noche. Lo único que podían hacer era permanecer en silencio. La vida se muestra en esta pequeña obra como el largo nacimiento de un amor que se topa con la muerte. Sin embargo, el afecto con el que el padre busca un lugar y prepara una tumba a su hijo puede hacer intuir la búsqueda de un seno de amor infinito donde la vida pueda nacer a la eternidad.
Gracias, Francisco, y gracias a ustedes también por escucharnos. Sigue la programación en COPE. Feliz Domingo del Señor a todos.